Hace muchos años, cuando éramos cazadores-recolectores, desarrollamos un programa emocional ante una situación de peligro real y presente, que ponía casi todos los recursos a disposición del individuo para ponerlo a salvo, ya que el fracaso en esta tarea eliminaría cualquier futuro. Esto es lo que hoy en día llamamos miedo. Pero ¿qué pasaría si el sistema no solo fuese capaz de responder ante indicios de peligro, sino de preverlos anticipadamente? Señoras y señores, esto es lo que hoy en día llamamos ansiedad. Quédate para descubrir qué es la ansiedad y por qué necesitas comprenderla para dejar de tenerle miedo. Muy buenas, bienvenidos a V a la Cuarta.
Bienvenidos una vez más a otro episodio de Viviendo Evidencias, aquí con mi amigo Alonso y conmigo, que soy Irene.
Yo soy Alonso.
Y nada, vamos a ver hoy la ansiedad. Estamos en el episodio número 9. Madre mía, chaval.
Ya vamos. Que no paramos.
Hace mucho que no publicamos, pero nada, llevamos on track de nuevo. Así que nada,
es
bienvenidos.
Es que la última entrevista fue a Sergio, que hablamos sobre el apego, todo el tema del amor. Y fueron dos episodios bastante, bastante buenos. Así que nada. Hoy vamos a tratar sobre la ansiedad, así que a priori vamos a definirla, ¿no? Poco a poco iremos entendiendo qué significa todo esto, pero la ansiedad, su definición más aceptada en la psicología es un sistema de procesamiento de información amenazante que permite movilizar anticipadamente acciones preventivas. Vale, pero claro, te estarás preguntando ¿y qué significa todo esto? Pues poco a poco lo iremos entendiendo.
Lo iremos viendo. Creo que a lo mejor sería lo mejor poner un ejemplo. ¿Qué te parece?
Perfecto.
Vamos a hacer un ejemplo que todo el mundo tiene en la cabeza. Una fobia, ¿vale? Una fobia a los perros. Por ejemplo, los perros para ti es un estímulo neutro. ¿Qué es un estímulo neutro? Pues que ni pichi ni picha. Que no te causa ningún tipo de reacción. ¿Te gustan los animales o no te gusten? No te causan miedo. Simplemente, pues nada, tú paseas por tu barrio, ves un perro, todo normal, como si nada, vas tranquilo y sereno. ¿Qué pasa? Que un día un perro de la nada te ataca y eso te genera a ti pues muchísimo malestar, miedo, ansiedad. Cada vez que pasas por un parque lo evitas y haces de todo para intentar no ver ningún perro. Te cruzas de calle, incluso tomas un camino más largo para ir al mismo sitio porque sabes que por esa zona pasan perros. Bueno, pues esto es la ansiedad. La ansiedad en ese sentido es anticipatoria y lo que hace es prever estos caminos. Esto sería un ejemplo de ansiedad patológica. La ansiedad de por sí es una reacción muy normal ante nuestras situaciones de la vida cotidiana.
Claro, la situación amenazante ahí, ¿cuál sería?
Claro, es el perro.
Claro.
Entonces,
porque eso ha sido convertido de estímulo neutro.
Claro, a un estímulo, como se dice en aprendizaje, discriminativo o negativo.
Okay.
Entonces pasa a ser condicionado negativo, exactamente. Sí. Te causa evitación, sería la respuesta. No claro. Hay condicionado.
Pues habiendo entendido este ejemplo, se ejemplifica muy bien lo que significa la ansiedad, ¿no? Es el procesamiento de la información amenazante, porque ha pasado de un estímulo neutro a una situación amenazante, entonces procesas la información y esto te permite movilizar recursos para hacer acciones preventivas. ¿Qué acciones preventivas son lo que tú has dicho? Pues irte por otros sitios, etc.
De hecho, es un mecanismo de defensa. Es que es en sí un mecanismo de defensa. Esto es muy fuerte, porque realmente esto, mecanismo de defensa, es muy normal. Es una reacción normal que todos podemos experimentar. De hecho, ¿quién no ha tenido ansiedad de ir al dentista la primera vez? O yo qué sé, hablar en público, o entrevistas de trabajo. Dios, las entrevistas de trabajo, no me vais a decir que no. O yo qué sé, discusión fuerte con tu pareja, cualquier persona. Perder a un ser querido también te genera ansiedad, ¿no? Imaginar que te pones en algún peligro. Realmente esto es una reacción normal para todos nosotros. ¿Qué pasa? Que se transforma a un problema cuando estos síntomas que te produce la ansiedad resultan desagradables, son frecuentes o duran mucho tiempo, o las dos, y sobre todo que interfieren en nuestras actividades y nuestra vida diaria. Porque es que la ansiedad no solamente es algo físico que nos afecta a nuestro cuerpo, pues todo lo típico, ¿no? Opresión en el pecho, palpitaciones, náuseas, malestar, sino que también es algo muy de afectar a nuestro pensamiento, tanto de hiperactividad, de no poder soportar las cosas, de que me va a pasar algo, de que voy a tener ansiedad solamente pensando que tengo ansiedad. Y además es algo que nos influye en qué es lo que estamos haciendo al respecto, ¿no? Pues eso, conductas de evitación. Entonces, tenemos que distinguir muy bien Si lo que nosotros estamos viviendo en el día a día es una ansiedad, que puede ser algo más patológica o es algo de nuestro día a día de normal.
Claro,
No es muy
pero
importante.
comprender eso es difícil y es parte también de lo que queremos plasmar en este podcast, ¿no? En este episodio. La ansiedad puede llegar a ser. De hecho, es un mecanismo que ha sido desarrollado durante los años, ¿no? En psicología evolutiva, etcétera, en el cual nos ha servido para sobrevivir.
Y el que está muy ligado, sobre todo, con otros procesos emocionales, como por ejemplo el miedo o el estrés, ¿no?
Exactamente. Es para entender esta función evolutiva de la ansiedad, lo que tenemos que entender la interacción con el miedo, el estrés, la angustia, etc. Claro, la ansiedad se desarrolla a partir de la emoción primaria del miedo, pero mientras que el miedo es una reacción ante una situación de peligro real y presente, la ansiedad es una respuesta emocional anticipatoria.
Es decir, el peligro no está presente. Con el miedo sí. Es decir, con el miedo el león está delante, ¿vale? La ansiedad sería, por ejemplo, cuando tú piensas que va a haber un león a la vuelta de la esquina. O siguiendo el ejemplo del perro, cuando el perro está delante es cuando tienes miedo. Cuando tú vas por otro camino para evitar ese parque con muchos perros, ahí sería ansiedad.
Claro, anticipas lo que decíamos antes, acciones preventivas. ¿Vale? Esto es súper crítico, entender la diferencia entre miedo y ansiedad, porque efectivamente el miedo es una reacción ante un peligro real y presente, ¿vale? Pero además la ansiedad responde a situaciones con un menor cambio en el ambiente y de aparición menos súbita. Ese creer que el perro está detrás de la esquina, esa rumiación, etcétera. Pero siempre que los cambios son importantes y rápidos, es decir, aparece algo, una amenaza o tal, los recursos darán prioridad a la activación del miedo, ¿vale? Claro, al carecer de recursos propios, la ansiedad toma prestado principalmente los recursos del miedo y del estrés,
¿vale? O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, todo el valor emocional del miedo se traspasa al estrés. Quiero decir, que parece que tienes miedo cuando realmente es ansiedad. Coges como las mismas valencias y actividad fisiológica del miedo. Palpitaciones, sudoración,
ahí
¿no?
Está.
Es como parte tanto del miedo como del estrés.
Claro, esto es crítico entender que las emociones son un proceso psicológico. Claro, esto ya lo hemos explicado en un anterior episodio, que si no lo has visto, pues creo que es el número 6, ¿vale? En el que explicamos que las emociones son procesos activos. Entonces, en ese proceso ocurren cosas, efectivamente, como ha dicho Irene, palpitaciones, etc. En este caso, la ansiedad coge prestado de esas cosas del miedo y del estrés, ¿vale? Pero el estrés es un proceso psicológico adaptativo, diferente a las emociones. En concreto, la ansiedad recluta del estrés el sistema de elicitación y afrontamiento. ¿Por qué decimos esto? Porque esto lo trataremos más adelante, en concreto en un vídeo en nuestro canal de YouTube, en el que hablaremos de los estilos de afrontamiento que tienen las personas para enfrentarse a la ansiedad, ¿vale? Esto es súper valioso para el autoconocimiento propio porque te da un reconocimiento.
Y unas herramientas.
Autoconocimiento y herramientas, efectivamente. La ansiedad también se diferencia de la angustia. La angustia sería como la experiencia subjetiva de la ansiedad. De esto también hablamos en un episodio anterior, que la diferencia entre sentimiento y emoción. El sentimiento es la experiencia subjetiva. La experiencia subjetiva de la ansiedad es la angustia.
Como si habláramos de la sensación general de la ansiedad, ¿no? Como que tienes mucha angustia y mucho agobio.
Claro. En este episodio estamos siempre diciendo que la ansiedad cumple unas funciones, por lo menos evolutivamente. En el pasado nos sirvió de mucho. Era más valioso que nosotros anticipáramos que iba a salir y nos fuésemos a que saliese y saliésemos corriendo, porque a lo mejor nos pillaba, ¿no? Entonces se desarrolló unas funciones que cumplía este proceso. La ansiedad, como hemos visto, es un proceso emocional anticipatorio. Esto lo vamos a repetir mucho porque es una de las claves, el anticipatorio, ¿vale? Ante situaciones de peligro. Aunque la ansiedad, como muchas otras emociones, posee características que la harán beneficiosa para el ser humano, que en este caso sería la función principal evolutiva. La primera sería anticipa eficazmente situaciones de amenaza y peligro, que es lo que llevamos diciendo casi todo el episodio. Es decir, mejora la capacidad de adaptación. Esta es la gran principal función evolutiva. Mejora la capacidad de adaptación. Es decir, las personas que utilizaban la ansiedad para anticipar situaciones de peligro se adaptaban mejor al entorno que las otras personas que no lo hacían. Posiblemente porque utilizaban otros recursos emocionales, como puede ser el miedo. Pero claro, el miedo no permite anticipar. Entonces, león de dientes de sable saltaba encima, por decirlo de alguna manera.
Entonces, según lo que acabas de comentar de esa anticipación eficaz, con el ejemplo que habíamos comentado de esa fobia a los perros, ¿no? Sería tomar un camino más largo, el habitual, para llegar al mismo destino, para evitar parques o zonas donde hay perros habitualmente, ¿no?
Efectivamente. Después, la segunda función sería que posibilita dar respuestas con mayor eficacia y adelantarse a los propios acontecimientos. Es decir, mejora el rendimiento. Esto tiene mucho que ver con la activación biológica y lo que la ansiedad le hace al cuerpo. Esa activación del sistema nervioso simpático, esa segregación de hormonas, etcétera, mejoran el rendimiento. ¿Pero por qué? Porque utiliza lo que decíamos antes, toma prestados los recursos del miedo. El miedo también hace esto, pero la ansiedad los coge prestados para anticipar. Claro, ¿por qué pasan las somatizaciones y cosas de esas en la ansiedad? Porque al tomar prestado los recursos del miedo, etcétera, tú puedes anticipar que va a ocurrir algo, pero claro, como estás utilizando los recursos del miedo, esa activación biológica ocurre.
Vale, entonces, símil con el ejemplo. Imagínate que tú has hecho lo que hemos dicho. Coges un camino donde no hay perros. Pero de repente ves que a 50 metros tuyo viene un perro con su dueño. Tu cuerpo se empieza a activar, empiezas a respirar rápido. Y lo primero que te sale es cambiarte de acera.
El miedo sería cuando ves la situación real y presente. Es decir, tú ves al perro.
Por eso, si tú lo ves a 50 metros y te cambias de acera para evitar incluso pasar al lado, que no sería la situación a evitar, es decir, contacto directo con el perro.
Vale, aquí es muy buena pregunta. De hecho, ¿qué piensas tú? Déjanoslo en los comentarios. Yo lo que creo es que la principal característica de la ansiedad es la anticipación. Pero claro, en un término evolutivo, al estar en sociedad, al haber desarrollado pues esas dinámicas, ¿no?, relacionales, sociales, etcétera, puede que la ansiedad actúe de una manera diferente. Me refiero, cuando tú ves al perro venir, sabes que el perro está cogido o domesticado por el dueño. Vale, sí, puede venir y romperse la correa, etcétera. Pero no es como un león que no está domesticado, ¿me entiendes? ¿Tiene sentido lo que quiero decir?
Sí, o sea, tú lo que te refieres cuando que ya tenía ansiedad antes de ver el perro es que cuando sales a la calle con esa ansiedad de, jolín, es que a lo mejor me encuentro un perro, es que ya vienes con la ansiedad, ¿no?
Eso es.
Ya sales de casa con ansiedad. Esa es la clave. Vale, ¿cuál es la siguiente, Alonso?
Vale, la tercera función sería que focaliza la atención. Y esto es súper importante, que también sesga la interpretación de situaciones ambiguas a potencialmente peligrosas. ¿Qué significa esto? Sería que si tú ves que un matorral se mueve, sesgas la interpretación de una situación ambigua en la que puede salir un pájaro,
o puede ser el viento,
o puede ser el viento, o puede ser un diente de sable, tú la sesgas hacia una situación potencialmente peligrosa. Claro, y aquí yo creo, no lo sé, que esta es una de las razones que después hablaremos, ¿no?, por las que la ansiedad tiene tanto potencial de convertirse en patológica, ¿no? Porque al sesgar la interpretación es como que mengua tu capacidad, algo así, ¿no?
Como la manía que tenemos los seres humanos de siempre recordar las cosas que pasan, malas que pasan, de tener pocos recuerdos positivos y centrarnos más en lo negativo, de todo esto, ¿no?, que además agrava mucho a aquellas personas que rumian mucho, que además tienen mucha ansiedad en su vida diaria y de que además es una bola de nieve, que cada vez están más concentrados en, oye, ¿qué ha pasado mal?, que no sé qué, que les cuesta mucho centrarse en aquellas cosas positivas. Aquí os recuerdo que incluso durante el día que sale el sol y no se dan cuenta y no lo agradecen y...
Lo has cuadrado perfecto porque lo que vamos a decir, nos gustaría destacar una de estas funciones. Porque estoy convencido que alguna vez te ha pasado que ante felicitaciones por un triunfo, te has fijado más en los comentarios malos o en situaciones parecidas en las que el sesgo de interpretación, esta función que a priori puede parecer buena evolutivamente, el sesgo de interpretación ha hecho que te fijes más en la información indicadora de peligro. Y con esto se entienden muchas cosas. ¿Por qué? Por ejemplo, en las redes sociales, los influencers o cosas así, se fijan más en los comentarios malos. ¿Por qué? Porque este sesgo de interpretación, que actúa también en la ansiedad, pero en otros aspectos también de la vida, sesga la información ambigua hacia información potencialmente peligrosa.
Claro, es que la potencialmente peligrosa implica que hay una acción de defensa, que tenemos que defendernos ante esto. Entonces todos nuestros recursos se centran ahí.
Claro, y por eso es tan importante aprender a desarrollar herramientas o aprender cuál es tu estilo de afrontamiento, etcétera, ¿no? Aprender a conocerte.
Y aprender a relativizar y ajustar tus reacciones a la realidad.
Sí, pero eso tiene que ver más con los
Tela.
sesgos también, porque es súper interesante. Hablaremos también de sesgos porque es una cosa que me apasiona, del tema del pensamiento y todo, pero bueno.
Siguiendo con el ejemplo de la fobia al perro, ¿vale? Focalizar la atención, ¿qué sería? ¿Qué se te ocurre? Pues, por ejemplo, estar muy atento a ladridos de perro, estar muy atento a los escaparates, a los espejos, a ver si encuentras algo, estar muy atento a ver si hay algún parque o similar cerca, muy consciente de tu entorno todo el rato.
Entonces, la cuarta sería que permite el acceso masivo a la información amenazadora que está almacenada en la memoria, es decir, sesga la memoria. Como vemos, al tener esa función anticipatoria, utiliza recursos también, pues, del pensamiento, etcétera, de otros procesos psicológicos básicos, como puede ser el pensamiento, y sesga, pues sesga la interpretación y sesga la memoria, que permite el acceso a esa información amenazadora, que en el caso del perro podría ser el haberse convertido, por culpa de esa situación o de esa experiencia de haberte mordido el perro, se ha convertido en amenazadora, porque se almacenó en la memoria.
Y por ejemplo, cualquier recuerdo que sea neutro o potencialmente positivo del perro que hayas tenido anteriormente, se te va completamente de la memoria. Se te asocia completamente a algo negativo.
Se sesga.
Es que, mira, te voy a decir una cosa. Alonso, ¿qué recuerdas ayer que te pasó positivo?
La verdad es que es buena pregunta y veo por dónde vas. Y también tiene mucho que ver con el sesgo de la interpretación, de la memoria, etcétera, ¿no?
¿Y si te pregunto qué te pasó negativo?
Claro, de eso me acuerdo más. Es que no sé si lo veis, chicos y chicas. Es súper interesante entenderse a uno mismo y saber de sesgos, de información. Por eso este podcast lo estamos haciendo tan teórico. Porque esto ayuda a entender, aunque lo escuches una vez, tú te vas a acordar de, ah, en aquel podcast estuvieron hablando del sesgo de interpretación, y cuando te fijes más en los comentarios malos que en los buenos, vas a saber por qué. Porque una de las funciones de nuestra biología evolutiva era eso. En este caso estamos hablando de la ansiedad, que es esa anticipación a situaciones ambiguas, pasarlas a potencialmente peligrosas. Por eso es tan importante la psicología y bueno, dentro de nuestro, de lo que podemos hacer, yo creo que vamos bien.
Antes de hablar un poco ya más finalizar la ansiedad como algo más patológico, me gustaría contaros la curva de la ansiedad. Refiriéndonos, como ha dicho Alonso antes, al episodio número 6, la ansiedad, como cualquier otra emoción, tiene una curva de reacción. Entonces, os la voy a explicar, ¿vale? En un eje en el que el X es la intensidad de la emoción y Y es el tiempo que transcurre, la curva empieza al principio con mucha intensidad, llega a un pico y luego esa intensidad va bajando poco a poco, pero va bajando. Es decir, si lo vemos en una imagen que probablemente la colguemos en las redes, sube abruptamente la curva y va bajando lentamente. ¿Esto qué pasa? Que va a haber un pico muy fuerte, muy intenso de reactividad. ¿Y eso qué implica? Pues que va a ser muy molesto, va a crear un malestar, una actividad fisiológica, cognitiva y emocional muy fuerte. ¿Y qué ocurre? Que muchas personas intentan evitar llegar a ese pico. ¿Y qué ocurre? Que cada vez el pico de la curva se va acercando cada vez más a cuando aparece el estímulo. Lo voy a volver a explicar.
Sí, ¿no? Que la intensidad es más grande. No sea más grande, sino que se alcanza antes.
Exactamente. Entonces, si vemos el punto cero del tiempo como el momento en que aparece el estímulo o el momento en el que tú empiezas a pensar y rumiar y anticipar que ese estímulo puede pasar, que eso también se cuenta como estímulo, tú llegas a un pico y ese pico se va acercando cada vez más al momento que aparece el estímulo, es decir, aparece más rápido ese pico cuanto más lo evitas. Es que es muy paradójico, porque si nosotros afrontamos y aceptamos y vivimos la ansiedad y dejemos que pase su curso normal sin interrumpirla, sin evitarla, es que esa ansiedad paulatinamente, el pico va a estar cada vez más lejos del estímulo y la intensidad va a ir bajando. Esto es súper fundamental para entender una técnica que a lo mejor lo habéis escuchado, que es la técnica de la exposición. O sea, en eso consiste en crear una lista de estímulos que te vayan causando de menos ansiedad a más ansiedad para ir reduciendo ese pico, tanto en intensidad como aparición en el tiempo.
Claro, antes de seguir con todo esto, a mí me gustaría destacar que en el desarrollo este del proceso de la ansiedad, la curva de la ansiedad, etcétera, está totalmente supeditado al desarrollo personal, ¿no? Y esto hace que existan enormes diferencias individuales en todos los elementos.
Claro, es que cualquier persona, o sea, hay tantos tipos de ansiedad como personas hay. Es decir, incluso en tu propia historia vital, has visto que has experimentado, vivenciado tu propia ansiedad de diferentes formas, incluso ante un mismo estímulo. Es decir, por favor, en la adolescencia no es lo mismo que salgas a exponer cuando tienes 13 años, cuando expones en la universidad. O sea, no es lo mismo. Es que incluso mi ansiedad no es la misma hace 20 minutos que la que puedo tener ahora. Es que realmente, ¿cómo puedes tú categorizar tu propia ansiedad? Puedes más o menos conocerte generalmente, en qué te afecta, si te somatiza el cuerpo o no, y más o menos prever en ese sentido cómo va a ser y poder tener esas estrategias de regulación. Obsérvate, mira a ver, escríbelo, verás que es completamente diferente en una situación que en otra, y te permites tener ansiedad o manifestar esa ansiedad de forma diferente. También eso hay que verlo.
Que entender que la ansiedad puede referirse a varias cosas, ¿no? Puede referirse primero a un síntoma, es decir, no tiene por qué siempre ocurrir y tal, puede ser solo un síntoma, puede ser un rasgo de la personalidad, que esto tendrá mucho que ver con cuando hablemos en el vídeo de YouTube de los estilos de afrontamiento, y después puede ser un trastorno.
Y puedes formar parte también del apego. ¿Os acordáis de en el episodio anterior que hablamos que hay un apego que se crea en la infancia a partir de esas dinámicas familiares, que es el apego ansioso? Pues ahí tenéis otra forma, ¿sabes? Que es inherente al rasgo de personalidad, que es una persona que necesita más esa vinculación a partir de ese estilo de apego. Pero no me voy a volver a meter porque nos quedamos un año.
Vais viendo todo lo complejo que es todo esto. Por eso es complicado desglosar todo esto. Entonces, si te está gustando lo que estamos contando y te está sirviendo, nos gustaría que lo compartieses y, bueno, que nos siguieses de cerca en las redes sociales.
Y, por supuesto, esto no es terapia, es psicoeducación, pero que si necesitas algún tipo de ayuda más profunda, por favor, no dudes en contactar a un profesional, porque hay veces que podemos nosotros desarrollar estas estrategias viendo vídeos como este, pero realmente si ves que por tu cuenta no puedes manejarlo, nunca está mal pedir ayuda.
De hecho, estad atentos que en el medio o largo plazo posiblemente podamos ayudaros.
De hecho, la ansiedad es muy fácil que nos haga sentir desbordados, que no vamos a poder aguantar en ese estado, que nunca va a acabar. Pero como te he comentado, la curva llega a un punto y eso disminuye. Es decir, no se va a mantener de forma indefinida. Y tarda más o menos tiempo, pero cesa en intensidad. Es decir, se termina, es algo temporal. Para resumir, la ansiedad es algo que es algo normal, una reacción súper típica, una reacción súper normal a estados de peligro, tanto falsos como reales.
Ahí está, nos gustaría dejar claro que la función de este podcast, una de ellas, sería esa, el decir que la ansiedad no siempre tiene que ser patológica, no porque la concepción social de la ansiedad sea solo la patológica, significa que no existe una ansiedad que funciona, que te hace estar más optimizado, tener mejor rendimiento, focalizar la atención, y todo lo que ya hemos comentado, ¿vale? Eso es súper importante y nos gustaría dejarlo claro. Para después ser capaces, sabiendo eso, de enfrentarnos a la situación patológica con técnicas de gestión, entendiendo nuestros estilos de afrontamiento, etc.
Y recordad, para un buen manejo emocional tenemos que tener una optimización biológica súper buena. Es decir, no te olvides de que el descanso, la alimentación, el ejercicio son fundamentales para un buen equilibrio tanto físico como mental.
Siempre lo diré, si los beneficios del ejercicio se pudiesen concentrar en una pastilla, sería la pastilla más vendida del mundo. Pero no se puede. Hay que desarrollar valores y dejarse la piel. Nada, chicos, hasta aquí.
Sí, próximamente estad atentos porque nos gustaría grabar varios vídeos sobre técnicas que nos pueden ayudar para manejar la ansiedad de manera más normal. La ansiedad que es beneficiosa, la del día a día, la de reacción normal. Y también daremos pautas para aquellas que causan más malestar. Sobre todo vamos a ir explicando un poco esto de la exposición para que tú mismo con ejercicios simples y prácticos puedas hacerlo en tu día a día.
Es decir, vamos a cambiar un poco la dinámica, vamos a traer más contenido también al canal de YouTube, vamos a seguir con los podcasts, pero vamos a traer más contenido grabado en vídeo al canal de YouTube. Así que nada, si les ha gustado, recuerden que estamos en todas las plataformas de podcasting, estén atentos también a nuestras redes sociales, estamos en Instagram, TikTok, etc. Y nada, muchísimas gracias, Irene.
Alonso, siempre es un placer.
Cuídense mucho.
Nos vemos, un besito. Chao, chao.